En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una alegría tener con nosotros de nuevo Alfredo Hidalgo Lavie. Hola, Alfredo.
Hola, Raquel.
Ya saben muchos de nuestros oyentes que te siguen en la radio y en los cursos que programas.
Gracias a vos.
Que eres profesor de la UNED, del Departamento de Trabajo Social, y precisamente sobre eso vamos a hablar de un proyecto de investigación que surge de un viaje, de una estancia.
Sí, así ha sido.
Que has tenido la suerte de realizar en Israel, y bueno, siempre con el espíritu de Henrietta Solz, abrazándote, pues has tenido la oportunidad de acercarte a la realidad de las prostitutas en Israel. Vamos a hablar de prostitución femenina, ¿no?
Sí.
Porque también está el tema de la prostitución masculina.
Muy bien, como quieras. Yo siempre digo que para hablar de Israel, desde luego, una buena mano que te conduce al paseo es trabajo social, porque es una perspectiva de abordar los conflictos sociales y los problemas sociales que tiene una sociedad como la israelí. Sobre todo, como cuando siempre decimos, ya en repetidísimas ocasiones, y lo estamos viviendo ahora desgraciadamente, que Israel siempre está relacionado con un tema del conflicto político, ¿no? Y no se abordan otras cuestiones, ¿no? Y pienso que bueno, ahora que han pasado las elecciones recientemente y las anteriores, que se decía a los analistas que por primera vez se trataba los temas sociales y económicos en la agenda política, pues qué mejor que hacerlo con los profesionales de la intervención social, ¿no? Que es una manera de acercarnos a ese Israel que no se conoce tanto.
Muchos de nuestros oyentes seguro que conocen esa frase de David Ben-Gurión, que aseguraba que hasta que no hubiera prostitutas judías en Israel, el país no sería un país normal, ¿no? No sería un estado normal.
Sí.
¿Tú conoces esta realidad? ¿Cómo son las prostitutas en Israel y si se enfrentan a los mismos problemas que los que tiene la prostitución en nuestro país, en España?
Mira, de entrada, lo primero que te diría es que ciertamente este es un tema que ha saltado en los medios de comunicación israelíes muchísimas veces, porque unido a la prostitución hay otros problemas. Está el problema de la drogadicción, como ahora si quiere vemos, pero también está dos gravísimos problemas, que es el problema de los abusos sexuales y también el tema de del tráfico de mujeres, ¿no? Y claro, estos son temas que lógicamente ha saltado en la prensa, pero cuando uno se desprende, ¿no?, digamos, de estos elementos que a veces van relacionados a la prostitución, pero cuando uno aborda directamente el tema de la prostitución, yo recuerdo que hasta hace poquito, que quizás un año o dos, en el Jerusalem Post, por ejemplo, se hablaba de la prostitución en Israel como mito o realidad, ¿no? Es decir, que era como todavía como una especie de tema que no se abordaba, ¿no? Y la prueba evidente también del asunto está que el programa nacional que atiende a las mujeres que están en la prostitución en Israel, sean israelíes o no, este programa nacional empezó a funcionar hace tan solo 6 años. Es decir, que desde el punto de vista, digamos, que de la intervención política, ¿no?, a través de un programa público, también es un asunto reciente. Pero es cierto que cuando uno ya se sumerge en esta realidad, lo primero que aprecia es que, indudablemente, la problemática de la prostitución, el perfil social de estas mujeres, siempre hablando de prostitución femenina, es completamente análogo al de cualquier sociedad occidental. Si uno lo compara, por ejemplo, con el caso de Alemania, el 80% de la prostitución de las mujeres prostitutas en Alemania son de Europa del Este, y la situación es muy parecida al caso de Israel, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista, este es un claro ejemplo de cómo tanto los elementos positivos de la occidentalización como los elementos negativos están presentes en la sociedad de Israel.
¿Y cómo es este programa nacional de atención a las mujeres en la prostitución? ¿Te ha dado tiempo a evaluarlo?
Me ha dado tiempo de evaluarlo y de tener un enorme privilegio, porque, bueno, en trabajo social estamos muy acostumbrados a trabajar con el rostro del usuario. Por supuesto, se puede hacer teoría. Y teoría se hace en los despachos, departamentos y demás, pero también a veces se posibilita, lógicamente, el estudio de campo. Y el estudio de campo, para eso necesitas permisos. Permisos de acceder, lógicamente, por la privacidad a la que hay que estar, a la que se deben, ¿no? Precisamente tanto los profesionales como sobre todo las personas usuarias.
Sí, todo lo que implica estar en exclusión social, ¿no? Es un tema muy sensible y
es un tema muy sensible. Es un tema muy sensible, pero he podido estar en dos de los tres centros, e informo que hay uno en Haifa, la municipalidad de Haifa, ¿de acuerdo? Hay otro en Tel Aviv y otro en Eilat, ¿no? Que no sorprende porque son precisamente Haifa y Tel Aviv son dos de los grandes municipios, ¿no? del Estado de Israel, y el otro pues es un lugar turístico. Uh-huh. Entonces la prostitución se acerca, lógicamente, allá donde el turismo está. Y donde también los procesos de intervención lo van a permitir, porque no nos olvidemos que Israel siempre hay que pensar, es un país pequeñito, es un país poco poblado, es un país en donde la intervención en lo que son municipios de población reducida se hace más complicada por los temas de control social. Pasa en Israel o pasa aquí en Móstoles, quiero uh-huh. decir, ¿sabes? No es lo mismo la intervención profesional y los centros que se crean. Entonces se diluye, ¿no? Digamos que estos centros, que además están camuflados, lógicamente, dentro de la propia sociedad. Y te decía, por añadir, que tuve el privilegio de estar con estas mujeres que están dentro del programa, de entrevistarlas, de hacer grupo de discusión y de compartir con ellas pues un café, tomar pastas, hablar con ellas, en fin, en un contacto personal, que desde aquí expreso mi agradecimiento, ¿no? Sobre todo a la directora del centro de Haifa, que me ha permitido, ¿no? el tener acceso a ellas y a esta realidad, ¿no?
También en el trabajo colabora alguien que tú conociste por otra estancia, ¿no? Cuando estuviste en el college.
Sí.
Es Javier Smilovich.
Simonovic.
Simonovic.
Javier Simonovic es el vicedecano de un college, de un centro universitario que está en la zona Galilea. Y este centro pues está a caballo, justamente casi en el Ecuador, entre los municipios de Nazaret y de Afula, ¿vale? Y bueno, lógicamente es un privilegio, porque cuando nosotros nos movemos, bueno, quizás esto sea lo menos importante, ¿no? Pero cuando nos movemos necesitamos siempre pues una tarjeta de invitación por parte de un centro, y Javier, pues desde que nos conocimos ha estado siempre predispuesto a participar activamente, no solamente desde el punto de vista formal, expediendo digamos que una tarjeta de invitación, sino también de participar. Y de hecho ahora está en sus manos los cuestionarios que también hemos presentado a estas mujeres. Yo añadiría que hay que distinguir en este programa nacional, ¿no? Las mujeres que están en las terapias grupales y que por consiguiente viven, digamos, que en estas denominadas casas refugios, en donde hay una serie de programas de intervención, que si quiere entramos, y las otras mujeres, esto sería un grupo, por ejemplo, en Haifa hay solo 10 mujeres que están dentro de este programa, ¿no? Pero luego hay 30 que entran y salen, es decir, que siguen estando en la calle, pero que reciben asistencia. Esto es un programa que está financiado íntegramente por el Ministerio de Bienestar Social, ¿vale? Aquí no se trata de donaciones y demás, porque sabemos que el caso de Israel es muy peculiar, ¿no? De cómo funciona mucho el tejido asociativo y la propia universidad, ¿no? A golpe de donaciones, este caso no. Y luego el Ministerio de Salud se encarga, digamos, más de otro programa que es, digamos, que es como una especie de clínica móvil, ¿no? Esto lo vemos aquí, lógicamente, también en nuestro país, que es lo que se hace de la atención sanitaria, ¿no? Y esto sobre todo está muy presente en la estación antigua Tel Aviv, ¿no? Que es una zona no recomendable precisamente para el turismo, pero que digamos...
Sí, tiene una oficina para que la gente sí. acuda a hacerse pruebas del VIH, sí, por ejemplo, sí, sí. del hepatitis...
Pero además móvil, es decir, además móvil para circular durante determinadas horas y de atención a estas mujeres, pruebas ginecológicas, en fin, todo tipo de atención, ¿no?
¿Y qué diferencias, cuáles son los resultados de tu investigación? ¿Qué diferencias y qué analogías encuentras con la situación en nuestro país?
Bueno, yo encuentro más analogías que diferencias, sinceramente, ¿no? Es decir, vamos a ver, el programa de intervención lo que pretende es un programa de rehabilitación, de atención integral a estas mujeres que llegan a este recurso, no siempre, o mejor dicho, no exclusivamente de la prostitución misma, sino porque hay otras cuestiones. Estas otras cuestiones vienen dado por el abuso sexual, y también, lógicamente, por el consumo de estupefacientes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay un programa rehabilitadores en donde, bueno, pues hay todo un conjunto de actividades que van desde el punto de vista del tratamiento de casos a nivel emocional, ¿no? De reconstruir la personalidad, pasando, lógicamente, por actividades de grupo de tratamiento de familias, que eso también es otro elemento. De actividades artísticas, incluso físicas, es decir, porque puede parecer, en fin, siempre hay un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Pero son mujeres que han perdido, ¿no? Digamos que un aspecto importante de sensibilidad sensitiva, si cabe la redundancia, ¿no? Como de estimulación, ¿no? Digamos que de los sentidos. Y por supuesto, hay actividades que están encaminadas también a la formación preempleo. En fin, desde ese punto de vista, digamos que en el conjunto de actividades yo veo una gran analogía, ¿no? Incluso en la captación muchas veces de propio personal que trabaja allí. Es decir, no olvidemos que estos son equipos multidisciplinares, hay trabajadores sociales, hay médicos, hay psicólogos, lógicamente estamos hablando de personal femenino por cuestión de género. Pero hay un grupo muy especial, que es el grupo de las monitoras, en donde son personas que vienen de la prostitución, vienen de esa problemática, están rehabilitadas y entonces son contratadas precisamente para que su intervención sea un testimonio vivo de una realidad que para este tipo de personas, la palabra esperanza, por ejemplo, mucho lo que se repite permanentemente en los grupos de discusión, en sus intervenciones, pues vean un ejemplo que seguir, es decir, hay salida detrás de este callejón, ¿no? Desde ese punto de vista, insisto, la analogía está. Y ya si me apuras por intentar apretar en ver alguna diferencia, a ver, así que hay un hecho ineludible, es decir, aunque la prostitución, como decía anteriormente, el perfil es similar al del resto de las sociedades occidentales, ¿no? etcétera y tal, pero lógicamente hay diferencias culturales, en donde la intervención es mucho más complicada, no solo por el tema de los usuarios, sino por los propios profesionales. Es decir, los profesionales tienen en ocasiones prejuicios. No nos olvidemos que hay un sector de población que por ejemplo, pues desgraciadamente hay un incremento de muchas mujeres judías jóvenes de 16 años, de 14, y también las hay árabes, musulmanas. Y aquí nos encontramos en que hay una distinción en donde la intervención profesional por la parte de los técnicos es como un tema, digamos que tabú a la hora de tratar por parte de las trabajadoras sociales árabes musulmanas, ¿no?
Por ejemplo, ¿no dicen que trabajan en eso?
No es una cuestión decir que trabajen en eso, es que es un tema muy delicado para ellos dentro de... se puede trabajar de manera occidental, pero luego se pertenece a una comunidad, ¿sabes? Con unos determinados valores. Entonces, en temas, por ejemplo, de las agresiones sexuales, etcétera, uno de los elementos indispensables para salir adelante es el apoyo de las redes de amistad y de la familia. Pero sabemos que si no existen esos apoyos, son muchos los casos en donde, desgraciadamente, pues la mujer musulmana pasa de ser víctima a ser culpable ella misma uh-huh. por los abusos sexuales o por la prostitución. Entonces, esto genera un problema que todavía los propios profesionales, reitero, tratan con ciertos prejuicios culturales.
Alfredo, lo que no entiendo, a lo mejor no te he comprendido bien, es, a diferencia de España, que está muy, muy diferenciado lo que es el tema de la actuación sobre las prostitutas o sobre la prostitución y el tema del abuso sexual, ¿no? Uh-huh. Me parece que aquí, que en Israel está más conectado o no sé por qué estamos hablando de abuso sexual si estamos hablando de prostitución, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Vuelvo a repetir. Es decir, la mayoría de las personas vienen de fuera, ¿vale? De las mujeres dedicadas a la prostitución son de fuera. Muchas de ellas ni siquiera son israelíes. De hecho, una de las actividades de este programa es el curso de hebreo. Porque ni siquiera saben hebreo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno. Entonces, ese es el volumen, digamos, más importante. Pueden venir de países de la antigua ex-URSS, ¿no? Sobre todo Ucrania, de Rumanía, etcétera y tal. Y luego, por decirlo de alguna manera, cuando tratamos población autóctona, ¿vale? Aquí, pues, nos encontramos, pasa también con las mujeres etíopes, judías, ¿sabes qué te digo? Es decir, que pertenecen a un... vienen de una cosmología de valores, de elementos culturales más tradicionales, etcétera, en donde, pues, lógicamente la intervención se complica muchísimo más, porque precisamente no existen esos apoyos de redes informales. Si nos trasladamos a esta realidad en España, pues también hemos tenido colectivos sociales minoritarios que han sido más difíciles la intervención, porque precisamente digamos que las pautas culturales y de conducta de esos grupos pues dificultan, ¿no? el abordaje tanto a nivel profesional, pero lo consideran como una especie de intromisión. En Israel pasaba, y como pasaba en España, es decir, hubo un amplio debate hace 20 años, 30, cuando se trataba las personas que más impulsaban esto de legislar sobre estos asuntos, en la concepción liberal del Estado era decir, esto es una intromisión en los asuntos privados de los individuos y de las familias y demás. Y también Israel pasó por ahí como pasó España, indudablemente, pero superó esa barrera con los procesos de modernización social. Pero hay otros grupos sociales que se han quedado sagaos, ¿no? En esas pautas culturales y lógicamente se hace más difícil. Y lo que quería subrayar es que afecta no solo a los grupos sociales mismos, sino que dentro de esos grupos sociales están también los propios profesionales.
Uh-huh.
No sé si han contestado.
Yo tampoco. No, mi pregunta es, ¿hablamos de prostitución o hablamos de abuso?
Son dos cosas distintas, claro. Ciertamente. Son dos cosas distintas. A ver, yo lo que quería decir es que al menos, aunque no hay unas estadísticas claras, porque incluso el programa ahora está en proceso de hacer estadísticas, uh-huh. ¿vale? Pero en un elevado porcentaje de casos, las personas usuarias, las mujeres usuarias que están dentro de este programa vienen del mundo de la drogadicción y vienen del mundo de los abusos sexuales. Uh-huh. Eso es lo que quiero decir. Ahora bien, otro asunto diferente, por supuesto, es el tema de los abusos sexuales. Y aquí sí que
hay muchas prostitutas que vienen del abuso.
Sí.
Han sufrido abusos y eso las lleva a la prostitución.
Sí, vienen del abuso y vienen de la drogadicción. ¿De acuerdo? Ahora bien, como tú muy bien señalas, hay que distinguir una cosa de otra. En el tema de abusos sexuales, por ejemplo, esto es algo que son unos datos que alarma a la policía y a los cuerpos de seguridad en Israel porque hay un incremento. Y aquí volvemos a ver ese sesgo, digamos, poblacional que no responde bajo ningún concepto a volver a meter el tema de diferencia entre israelíes, judíos, israelíes, árabes, musulmanes, no, sino que por pautas culturales exclusivamente,
propias de cada grupo.
Claro, pues, ¿qué es lo que sucede? Que hay un mayor número de denuncias de mujeres judías que de mujeres árabes musulmanes. Y esto es un hecho. Uh-huh. Igual que, desgraciadamente, pues hay casos de desaparición, hay casos de muertes, en muchos casos no ni siquiera han denunciado, precisamente por esa misma razón. Y incluso la propia policía muchas veces tiene problema a la hora de intervenir, porque se interviene de la mano de los servicios sociales. Y claro, el tema de la intervención es que tú tienes que coger y aporrear la puerta en una familia que vive en un municipio pequeño, en donde existe, pues eso, unas redes sociales muy reducidas y en donde prácticamente la vida de uno y de otro es vida pública. Entonces, así no se puede intervenir en asuntos tan, tan delicados como esto. Esto es lo que yo no sé si he conseguido precisar
ahora. Ahora está muy claro y te lo agradezco. Hablabas de esos encuentros con estas mujeres y de los testimonios. No sé si hay alguno en particular que quieras compartir,
mira,
con nosotros.
Sí, vamos a ver. Esto, por ejemplo, en colación de lo que estamos hablando, ¿no? Pues hay testimonios como este. Al principio, una no sabe si se está o no prostituyendo. Está con amigos y gentes y consumes y vas entrando en un ambiente poco a poco. No sientes que te vas metiendo en ello y crees que es un juego hasta que sigues y sigues como una rueda. ¿Eso qué quiere decir? Aunque este testimonio pues pueda representar un determinado número de mujeres, lo que sí es cierto es que el consumo de droga llega a la necesidad económica, evidentemente, ¿no? Y se empieza por los círculos más inmediatos. El favor sexual, ¿no? Que ya se trasciende lógicamente a cuando la dependencia es mayor y entonces se conduce a digamos que a todo el público, ¿no?
Este testimonio es el de una mujer joven. Háblanos lo que puedas decirnos de esta
Sí, bueno, yo las mujeres que están, sí puedo decir que las mujeres que están siendo tratadas en este programa que se llama Ofek Nashi, en la municipalidad de Haifa en particular, son mujeres mayores, es decir, no son mujeres jóvenes que estén dedicadas a la prostitución, no son menores. Pero sí que es verdad que cuando eran jóvenes, pues ya padecieron estos...
¿Y es una israelí?
Sí, esta es una israelí.
Uh-huh. ¿Judía o árabe?
Son demasiados detalles. Hay de todo, es decir, bien. En este grupo, vuelvo a insistir que había de todos, ¿no? En fin, hay en concreto, por ejemplo, una de las monitoras es árabe, cristiana, lesbiana. O sea que si ya podemos complicar la situación, como puedes ver, aquí se trasciende esos mundos, pero sí señala. Y ella misma reconocía, fíjate que estamos hablando ahora del mundo árabe cristiano, es decir, que es un mundo ya diferente también, ¿no? Lógicamente, y esto pasa también en las familias de los Haridim, atención, cuidado, ¿eh? Yo no soy quien para decir, pero la prensa recoge, en fin, testimonios, ¿no? De gente que hace consumo de la prostitución en esto, ¿eh? Es decir, esto afecta, trasciende la etnia, trasciende la religión, etc. Lo que quiero señalar exclusivamente es que cuando se trata de grupos sociales que se manejan dentro de ámbitos culturales determinados, es más complicado salir. Y esto lo reconocía ella porque, lógicamente, es una mancha familiar. Es una mancha la prostitución, es una mancha la droga y es una mancha ser lesbiana. Es decir, bueno, esta señora. Y sin embargo, estaba ahí rehabilitada plenamente, ¿no? Y bueno, pues un poco por concluir, que yo creo que es muy estremecedor, ¿no? Y es cuando ellas dicen, venimos aquí a salvar nuestras vidas, empezar a vivir como un ser humano. Y no solamente como un ser humano, sino como un buen ser humano. Que está en paz completamente consigo mismo y con su alrededor. Y además aprendemos a no hacer trampas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, este tema de dependencias, ¿no?, genera la fabricación prácticamente de otra identidad, ¿no? Y esto se lleva por delante las familias, las relaciones de amistades, etcétera, ¿no? En fin.
Un tema amplísimo al que gracias a ti nos hemos aproximado. Creo que es la primera vez que hablamos en Radio Sefarad dedicándole un programa completo al tema de la prostitución en Israel. Seguiremos haciéndolo seguro, Alfredo, contigo cuando finalmente completes este programa de investigación, este proyecto. Y bueno, ya nos contarás. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a hablarnos de este tema.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme y bueno, solo añadir que cuando, en fin, vaya quien vaya a Israel, pues de turismo o de lo que sea, esto lo va a ver claramente. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en una ciudad como Tel Aviv aparece empapelado ya con publicidad explícita, ¿no? Tirada en la calle, colgada en las paredes, etcétera y tal, ¿no? Y bueno, pues espero que esto sirva un poco para tener presente el drama que hay detrás, que no hemos tratado, pero bueno, yo me pongo a tu servicio sobre si la prostitución debería estar legalizada o no, ¿no? Que en el caso de Israel es como en España, no es legal, pero está tolerada.
Pues te convocamos a un nuevo programa, Alfredo.
Gracias,
muchísimas
Raquel.
Gracias.
Gracias.